Para Nestlé Health Science es un placer compartir una serie de podcasts que tratan temas sobre nutrición clínica por vía oral y enteral en pacientes con daños neurológicos de nacimiento, es decir, con parálisis cerebral infantil que impiden una alimentación normal. Estos podcasts tienen una finalidad divulgativa y están dedicados a los profesionales sanitarios. Durante cada episodio, Nestlé Health Science les acompañará en la investigación de un tema relacionado con la nutrición clínica con la colaboración profesional y acreditada de líderes de opinión expertos en la materia que responderán a nuestras preguntas con un único propósito: fomentar una mayor comprensión del papel de la nutrición en el tratamiento de condiciones clínicas específicas y en la gestión de las deficiencias nutricionales de los pacientes. La suplementación nutricional por vía oral en niños con lesiones cerebrales. En este episodio hablaremos de los suplementos nutricionales por vía oral en pacientes de edad pediátrica con problemas neuromotores, como en el caso de la parálisis cerebral infantil. Se encargará de ello el Dr. Sergio Amarri, gastroenterólogo pediatra, responsable del Ambulatorio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica de la Autoridad Sanitaria Local, Instituto de Hospitalización y Atención Científica de Reggio Emilia y responsable técnico-científico del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos Pediátricos de la región de Emilia-Romaña, a quien damos las gracias. Este podcast se grabó originalmente en italiano, con la participación del Dr. Amarri, y en el doblaje al español hemos respetado íntegramente sus respuestas. Para introducir el tema del episodio de hoy, ¿podría explicarnos, Dr. Amarri, qué significa exactamente el término suplementación nutricional oral?
Los suplementos nutricionales orales, también abreviados en la literatura anglosajona como ONS, pertenecen a un grupo de alimentos con fines médicos especiales, y conviene subrayar el adjetivo médicos, que están regulados por directrices específicas de la Administración y cuya prescripción está sujeta a las disposiciones de las autoridades sanitarias. He subrayado el adjetivo médico porque siempre están sujetos a prescripciones médico-dietológicas. Se trata a todos los efectos de nutrición clínica, es decir, con valor terapéutico, y técnicamente forman parte del capítulo de nutrición enteral. Por un lado, están los ONS nutricionalmente completos, que son los destinados a la prevención o al tratamiento de la desnutrición calórico-proteica de aquellos pacientes que todavía reciben una alimentación por vía natural, es decir, vía oral, funcional, y pueden ser utilizados como única fuente de nutrición, por eso se llaman completos, cuando la alimentación natural no es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales del niño. Por otra parte, están los llamados ONS nutricionalmente incompletos, que se utilizan para tratar la desnutrición en niños con un buen uso de la boca, y se usan por sí solos o acompañando alimentos y bebidas para complementar una alimentación oral insuficiente.
Para ser todavía más claros, doctor, ¿en qué se diferencian los suplementos nutricionales de un complemento alimenticio normal?
Los suplementos nutricionales están formulados expresamente para la gestión dietética de pacientes con capacidad limitada o alterada para ingerir, digerir, absorber, metabolizar o eliminar alimentos comunes, determinadas sustancias nutritivas o algunos metabolitos contenidos en ellos. Por ello, se prescriben en aquellos niños que tienen exigencias nutricionales debido a condiciones clínicas específicas y cuya gestión dietética no puede realizarse exclusivamente modificando la dieta con alimentos normales. Deben utilizarse necesariamente bajo control médico y dietológico, y solo en los casos en que sepamos que el niño tiene una función oral, masticación y deglución suficiente que le permita alimentarse por la boca. En cambio, los complementos alimenticios, y esto es lo que los distingue, son productos alimenticios destinados a complementar la dieta común. No son alimentos medicinales con fines especiales, no están sujetos a normas ministeriales y se componen de cantidades de nutrientes a menudo concentradas. El ejemplo más común, que creo que todo el mundo conoce, es el de las vitaminas, que son complementos alimenticios, o el de los minerales u otras sustancias con efecto fisiológico, como los aminoácidos, los ácidos grasos esenciales o las propias fibras. Pueden ser compuestos simples o múltiples, siempre dosificados naturalmente.
El Dr. Amarri ha apuntado que los suplementos nutricionales orales, ya sean completos o incompletos, se utilizan en caso de desnutrición calórico-proteica. ¿Podría explicarnos en qué consiste?
La desnutrición calórico-proteica se produce con mayor frecuencia en general cuando la ingesta, el aporte energético y proteico, Para simplificar, la cantidad de calorías y energía, de proteínas y aminoácidos introducidos al comer es inferior a los requerimientos reales del individuo. El riesgo de desnutrición es especialmente elevado en los niños con enfermedades neurológicas crónicas y retraso psicomotor, ya que también son muy comunes otras alteraciones funcionales y síntomas gastrointestinales, como reflujo gastroesofágico, vómitos y estreñimiento. La evaluación nutricional con la identificación de la desnutrición y una identificación temprana de los déficits nutricionales es necesaria para prevenir complicaciones como la debilidad muscular, los déficits del sistema inmunológico que resultan en una mayor susceptibilidad a las infecciones, así como los retrasos en el crecimiento y desarrollo. Estos resultados negativos que acabo de mencionar están estrechamente relacionados con el establecimiento de la desnutrición y las diferentes complicaciones que sufren estos niños, porque pueden ser brotes con enfermedades agudas dentro de la enfermedad crónica que padecen.
¿Cuáles son, doctora Marri, las principales condiciones o patologías que pueden presentarse en los pacientes de edad pediátrica y que pueden conducir a un alto riesgo de desnutrición y, por tanto, a la necesidad de suplementación nutricional?
Hay muchos problemas diferentes que pueden desembocar en la desnutrición y pueden estar motivados por un aporte insuficiente de nutrientes por vía oral, por la incapacidad de digerir y/o absorber estos nutrientes o por su pérdida excesiva. En particular, puede verificarse en caso de nacimiento prematuro porque las funciones digestivas aún no han madurado. Otras patologías de las funciones digestivas, como la fibrosis quística que afecta al páncreas, o en ausencia de una absorción intestinal eficaz, como en los pacientes con síndrome de intestino corto, en los que falta el propio intestino, o en enfermos oncológicos, o en el caso de la parálisis cerebral, cuando el niño está afectado por desórdenes neurológicos con problemas de succión y/o deglución que impiden un aporte adecuado de calorías y proteínas.
Doctora Marri, ¿podría darnos una idea aproximada de cuántos pacientes con parálisis cerebral leve o moderada necesitan suplementación oral?
El número de pacientes es ciertamente elevado. Existe literatura al respecto, pero no puedo responder a esta pregunta con plena exactitud. Nuestra experiencia, trabajo en un equipo nutricional pediátrico, atañe a pacientes con parálisis cerebral con algún grado de desnutrición, que puede ser leve o grave, que se derivan a la atención del equipo nutricional. En este tipo de pacientes, es decir, los que padecen un poco de desnutrición y los que acceden a una evaluación y prescripción nutricional, tenemos un 88% en nuestra casuística con el que se utiliza suplementos nutricionales orales frente a un 45% que recibe nutrición enteral con sonda. Hay que decir que algunos pacientes que reciben nutrición enteral con sonda se benefician de una nutrición con suplementos nutricionales orales complementaria porque sus funciones residuales bucales siguen siendo buenas.
Detengámonos en los pacientes con daños neurológicos. ¿Cuáles son en concreto, doctor, las indicaciones específicas para el uso de un suplemento nutricional oral en la práctica clínica?
Tenemos que partir de la premisa de que hay una gran diferencia según la edad. Una cosa es hablar de neonatos y otra de niños que necesitan suplementación después de un año de vida. Diría que el año de vida es el punto de inflexión. Si empezamos por los neonatos, los problemas neurológicos suelen darse en los prematuros que también manifiestan un retraso en el crecimiento. Para contrarrestar este retraso, las directrices de la ESPGHAN, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, recomiendan un apoyo adicional muy elevado de proteínas que puede llegar hasta 3,5-4 gramos por kilo de peso corporal y aumentar el aporte energético en un 20%. Por otro lado, cuando hablamos de niños de un año de edad en adelante, se prescribe el uso de suplementos nutricionales orales, también prescritos por el escaso crecimiento, con el fin de contrarrestar la desnutrición proteico-calórica cuando la alimentación por vía oral es deficiente desde el punto de vista nutricional. En concreto, la ESPGHAN, a la que ya me he referido, definió el aporte oral insuficiente como la incapacidad de satisfacer al menos el 60-80% de los requerimientos nutricionales de los niños mayores de un año de edad durante más de 10 días seguidos. Así que a la hora de evaluarlo, es un periodo bastante corto. En estos casos, la suplementación debería iniciarse en los 3 días siguientes a la constatación de la deficiencia oral si el niño tiene menos de 1 año y en los 5 días siguientes si, por el contrario, tiene más de 1 año. Por lo tanto, se nos piden verificaciones en plazos de tiempo muy breves. El apoyo nutricional también está indicado, siempre después del año de vida, en los casos de emaciación e interrupción del crecimiento, evidenciados por un escaso crecimiento durante más de 1 mes en los 2 primeros años de vida. A partir de los 2 años, en cambio, el pediatra debe inquietarse por la estabilidad o, peor aún, por la pérdida de peso durante más de 3 meses seguidos o por un descenso, un salto a la baja de las curvas percentiles en la tabla peso-edad y o una merma de la velocidad de crecimiento estatural inferior a 2 centímetros por año en comparación con el año anterior en el periodo de la pubertad temprana media.
Según su experiencia clínica, doctora Marri, ¿qué características debe poseer un suplemento nutricional para ser utilizado en la alimentación de niños con discapacidades neuromotoras y déficit de nutrientes?
Una vez más, las características de los suplementos nutricionales orales deben tenerse en cuenta con respecto a la edad del paciente. En caso de retraso del crecimiento desde el nacimiento, por lo tanto en los primeros 12 meses de vida, deben utilizarse suplementos de fácil digestión e hipercalóricos, porque el crecimiento es el problema más importante en el primer año. El paciente con parálisis cerebral se considera frágil, por lo que son 3 los factores fundamentales que han de tenerse presentes en los complementos nutricionales orales que satisfacen los principales requerimientos y dificultades digestivas: el aporte calórico, el tipo de proteínas y el tipo de lípidos. En la nutrición clínica siempre se hace referencia a las directrices de la ESPGAN, que en los neonatos recomiendan fórmulas a base de seroproteínas, ya que en comparación con las fórmulas poliméricas intactas estándar, favorecen un crecimiento más rápido y son más digeribles. Además, deben ser hipercalóricas y contener lípidos estructurados, es decir, con ácido palmítico en posición N2, como ocurre en la leche materna. Otro factor importante es la lactosa, que nunca debe faltar en los primeros meses de vida y que, junto con el ácido palmítico, favorece una mayor absorción del calcio. Así que, en resumen, los ONS más adecuados en el primer año de vida son actualmente los basados en seroproteínas al 100%, hiperproteicas con lactosa y lípidos estructurados y con el ácido palmítico en la posición justa.
Y si consideramos en cambio a los niños con daños cerebrales y más de 1 año de edad, doctora Marri, ¿cuáles son los suplementos nutricionales preferibles?
Incluso después del año de edad, en los niños con un aparato digestivo frágil, con funcionalidad alterada, siempre es aconsejable utilizar suplementos fácilmente digeribles que permitan contrarrestar la presencia y prevenir el riesgo de desnutrición. Como ya se ha dicho con anterioridad, en este caso debemos prevenir o limitar la desnutrición calórico-proteica en el caso de los pacientes que, a pesar de todo, se desenvuelven bien y siguen alimentándose por la boca. Para ello, como ya se ha explicado, se dispone de ONS nutricionalmente completos o incompletos, presentados en diferentes formulaciones, pueden ser líquidos, cremosos o en polvo, dependiendo de la presencia y gravedad de la disfagia, y también para facilitar la incorporación de estos suplementos a los distintos alimentos, que pueden suministrar diferentes aportes energéticos. Dependiendo del estado nutricional constatado en cada niño, buscaremos un aporte equilibrado de calorías. Para ello se utilizan los llamados normocalóricos y en otras recurriremos a los hipercalóricos, que garantizan la ingesta de un ligero exceso de calorías para aumentar el crecimiento. Para contrarrestar el riesgo de desnutrición, todos ellos deben aportar una combinación adecuada de carbohidratos, lípidos y proteínas, así como otros micronutrientes que sean fácilmente digeribles y absorbibles por estos pacientes.
En conclusión, doctora Marri, ¿podría explicar qué tipo de proteínas y lípidos son los más adecuados para estos niños a partir del primer año de edad?
En el caso de los niños con parálisis cerebral, incluso después de los primeros 12 meses de vida, son preferibles los suplementos orales a base de seroproteínas, un tratamiento que continúa administrándose tras el primer año de vida, ya que se toleran mejor y permiten un crecimiento más rápido en comparación con las fórmulas estándar, que contienen caseinatos o aminoácidos libres, las cuales pueden prescribirse oportunamente si no hay compromiso intestinal. En concreto, las formulaciones basadas en seroproteínas de leche hidrolizadas al 100% se digieren con más facilidad gracias al alto contenido en triglicéridos de cadena media, a menudo descritos con el acrónimo MCT, que contienen ácidos grasos saturados, donde los enlaces entre el carbono son de tipo simple y por lo tanto pueden romperse más fácilmente en péptidos más cortos, garantizando una alta digestibilidad y una absorción fácil y rápida a nivel intestinal. Estos preparados a base de seroproteínas de leche hidrolizadas, que en realidad están predigeridas, están disponibles en versiones normocalóricas, una kilocaloría por mililitro, o hipercalóricas con un 50% más de calorías, 1,5 kilocaloría por mililitro, con o sin fibra añadida. Cabe decir que para los niños con parálisis cerebral deben elegirse casi siempre los que tienen fibra añadida, casi en el 90% de los casos, por la alta incidencia de estreñimiento, hasta el punto de que existen ONS para la suplementación únicamente con fibra. Eso sí, en líneas generales, todos los suplementos orales deben estar libres de gluten para evitar la manifestación de intolerancias o alergias alimentarias.
Para concluir, me gustaría agradecer al Dr. Amarri que haya explicado de forma clara y completa qué son los suplementos nutricionales, para qué sirven y qué características deben tener, puntualizando también cuándo se deben prescribir a un neonato con daño cerebral o a un niño de más de un año. Hemos aprendido que, en el caso de los neonatos, la suplementación oral hipercalórica es necesaria para contener el retraso del crecimiento y el papel del ácido palmítico, y por tanto de los lípidos estructurados, y de la lactosa para la absorción del calcio. A su vez, después del primer año de edad, los ONS sirven para prevenir y tratar la desnutrición energético-proteica en estos pacientes con la función gastrointestinal alterada, pero que todavía pueden alimentarse de forma natural, es decir, por la boca. También hemos comprendido la importancia de elegir preparados normocalóricos o hipercalóricos a base de proteínas específicas. Los basados en seroproteínas de leche predigeridas al 100% se toleran mejor y se absorben con facilidad, sobre todo si se añaden fibras para facilitar también la función intestinal. Por último, esta suplementación puede ser completa, es decir, constituir una comida equilibrada y completa o incompleta cuando solo sirve para complementar la dieta normal por la boca, que de otro modo no proporcionaría todas las calorías y nutrientes necesarios.
Tras este nuevo podcast, quisiera dar las gracias por esta gran oportunidad para hablar sobre los suplementos nutricionales orales. Espero que haya quedado claro que una gran parte de pacientes con parálisis cerebral los utiliza y que son más que un complemento de la nutrición enteral por sonda. A menudo preceden a su uso, no pocas veces lo acompañan y son muy beneficiosos para los pacientes con problemas neurológicos.
Queremos agradecer de nuevo al Dr. Amarri su contribución a este tema y les emplazamos a que puedan seguir escuchando otros podcasts en nuestras plataformas.